preguntábamos al inicio del programa, le preguntábamos a la gente cuál era el rincón preferido de su hogar, porque viste que siempre hay un rinconcito preferido, sea un rincón, sea un objeto, sea los aromas de la casa, pero hay siempre un rincón que gusta más. Y sea grande o sea pequeño el hogar, verdaderamente es el lugar donde transcurre gran parte de nuestra vida, ¿no? La convivencia con los seres queridos, ahí, bueno, las personas descansamos, estrechamos lazos, recibimos apoyo mutuo. El lugar verdaderamente es importante, Ana, para el desarrollo de todo ser humano, ¿no?
Desde luego es el lugar, mira, sea humilde, sea sencillo, sea lo que sea un palacio, es como nuestro templo sagrado, diríamos, donde se desarrolla toda la vivienda, toda la vida de una persona. Y a veces la vivienda lleva toda la vida. Hay gente que vive hace 40 años en el mismo lugar o más, por lo cual se envejeció ahí adentro, ¿no es cierto? Y ese es los ambientes y los muebles y demás, a medida que vamos avanzando en la edad y que vamos teniendo ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Sí. Es muy importante eso, y no nos aferramos a lo que a lo mejor era la cómoda de cuando éramos niños, sí, y ahora esa cómoda no nos queda bien o no la vemos bien o nos molesta, ¿no es cierto? Y bueno, saber ser ágiles en esto y saber que hay etapas en la vida y que se van, como quien dice, evolucionando y cambiando las circunstancias. Sí. Lo mismo en nuestras posibilidades, ya no vemos lo mismo, ya no caminamos igual, no oímos igual. Entonces, es muy importante ir adecuando la vivienda conforme pasan los años y los chicos se hacen grandes, porque otra cosa es cuando son pequeños y, bueno, tenemos mucho cuidado con los enchufes, pero después vienen los nietos y pasa lo mismo y se revive el hogar.
Es cierto, y la casa tiene movimiento. Y también lo que creo que nos estás invitando a hacer es trabajar el desapego y el desprendimiento en algunas cosas que ya o no nos sirven o constituyen barreras para nuestro diario vivir.
Exactamente, hay que tener mucho cuidado en eso, porque, mira, detalles muy chicos. Si ya la vivienda, bueno, estuvo construida, ya no hay caso a lo mejor de modificarle ni el material con que se hizo o el lugar donde está ubicada, porque también la sociedad va cambiando. Donde antes era un vergel o eran todas quintas, resulta que ahora hay edificios. Entonces es como que se va, el vecino mismo construye de golpe al lado y nos fabrica una especie de barrera que, bueno, ya no entra el sol igual, ya los ruidos... ajeno a nosotros, ¿no es cierto? Sí. Pero muy importante en el confort y en el bienestar, y que no se convierta, ¡ay, qué sufrimiento! Ya entré a casa y ya empiezo a sufrir. No, por Dios, tiene que ser todo lo contrario.
Sí, tenemos que quizás armar ese lugar, aunque nosotros sentimos que casa es casa, tenemos que ver de qué manera podemos lograr ese lugar armónico y también saludable. Me gusta este concepto de hogar saludable, Ana.
Así es, porque, mira, la salud tiene mucho que ver con la limpieza, con la higiene, con evitar accidentes. Sí. Mira, el 88%, dicho por las Naciones Unidas, ¿no? Sí. El 88% de los accidentes en el mundo son en el hogar. El 12% restante, el 10% son en la vía pública y el 2% en el trabajo. O sea, se pone mucho hincapié en la seguridad en el trabajo, pero los accidentes se producen en la casa. Es sí, donde más lo vemos todos los días en los hospitales, que se le cayó un mueble, que se le cayó un sartén, una pava, sí, un termo, cosas calientes, o sea, o sin querer se le desplomó, no sé, un vidrio y le lastimó. Es decir, te das cuenta cómo el hogar saludable tiene que ser permanente, parte nuestra, es nuestra continuación.
Así es. Háblanos de estos detalles, sí, Ana, que son importantes. Por ejemplo, aquellas personas que están acostumbradas o estaban acostumbradas a usar estas pequeñas alfombras en el hogar que pueden resultar resbaladizas. Aquellas personas que se levantan de noche y que necesitan quizás alguna luz para poder ver y no caerse. Háblanos de estos detalles que hacen a la vida cotidiana y a nuestra salud.
Es muy importante, fíjate, el tema de la alfombrita. Uno lo tiene siempre a los pies de la cama, al lado de la cama, porque uno baja a la noche y no quiere pisar el suelo o está muy frío, ¿no es cierto? Muy bien, de alguna manera la tenemos que fijar. Si la vamos a dejar, porque lo ideal sería sacarla, pero si la vamos a dejar, que sea fija, que sea tipo moquete, que sea una cosa que no se no se deslice, porque he visto fracturas de cadera casualmente, al querer bajarse la cama se deslizan con la alfombra y se caen ahí mismo al lado de la cama. Es muy común esto. Entonces, la alfombra es útil. Antes se usaba muchísimo las alfombras porque era una forma de calentar el ambiente y los pies, sobre todo.
Claro,
o sea, era un confort, ¿no es cierto? Con el tiempo lo vamos viendo que puede llegar a ser un estorbo, uno se tropieza. Si justamente tiene una puntita levantada, es el lugar donde nos vamos a tropezar seguro, porque encima no la vamos mirando o no la vemos bien ya, ¿no es cierto?
Sí.
Son detalles, pero evitamos un accidente con esto, ¿no es cierto? Lo de la alfombra, la luz, existen hoy día unas maravillas de esas lucecitas, hasta la que lleva el ahuyenta mosquito, tiene una lucecita, puede ser la que esté puesta en el enchufe del baño, de tal manera que sin necesidad de prender la luz, uno se va guiando en el hogar con pequeños detalles, no son caras. Y significa muchísimo, porque de noche nos levantamos todos por alguna razón, porque sentimos ruido, porque tenemos ganas de ir al baño, porque está por llegar alguien y tengo que ir a abrirle la puerta. En fin, hay tantos motivos por los cuales de noche y uno tiene todo apagadito. Sí. Y bueno, esas luces no gastan mucho, no son económicas. Y te aseguran, me acuerdo una abuelita que siempre se desorientaba y se iba después a la pieza de al lado, de noche, claro. No se daba cuenta cuando volvía del baño dónde estaba su cama.
Claro, siempre se iba a la cama contigua. Hablando del baño y de este ambiente, sí. Hay que tener especial cuidado, me parece, con el baño, ¿no? Ya sea porque está mojado, nos podemos resbalar, también puede haber alguna alfombra que pueda resbalar. También hay que tener presente que si nos cuesta quizás ingresar a la bañadera, ya pensar en alguna agarradera, algún caño, colocar algo especial para que, bueno, evitar los accidentes, que en el baño son muchos, ¿no, Ana?
Efectivamente, casi todos se producen ahí, y fíjate que es tan simple una agarradera hoy día, tampoco es algo tan extremo, y ¿sabes qué? Empezar a reírnos con humor de nuestra vejez, sea, tomárnoslo con humor, el hecho de la limitación, y bueno, yo ahora ya bailo en el caño, decía el otro día una viejita de 80 años, porque ella se agarraba del caño, ella decía que se movía en el caño. Fíjate vos el detalle, cómo te puede hacer que una limitación no sea una tragedia, ¿no es cierto? Ni un motivo de depresión. No, ¿por qué? ¿Por qué? De ninguna manera, o sea... pienso que en el humor y en la visión positiva de las cosas, vamos viendo que, bueno, ahora necesito esa agarradera. Muy bien, necesito a visibilizar mejor. Por ejemplo, me acuerdo de una casa donde la heladera estaba pintada de un rojo vivo. La heladera, porque si no, no la veía, la viejita no la veía.
Claro.
Y bueno, no importa, que sea un color hinche la casa, ¿qué drama hay? Y de distintos colores tenía los distintos artefactos, pero ella se movilizaba de lo más bien y solita, y no dependía de nadie. O sea, es importante esto. Acá lo importante es la motivación interior de pensar de que, bueno, es nuestro lugar sagrado, es el lugar donde desarrollamos la mayor parte, a lo mejor, de la vida. Hay gente que casi no sale en días a la calle o a la vereda incluso. Entonces, imagínate, es su mundo, es ese mundo pequeño, que por qué no que sea saludable, que sea agradable, que sea confortable.
Tal cual,
Y sobre todo con protección, con detalles de prevención, ese es el término.
Fundamentalmente. Vamos a hacer la primera pausa, Ana, ¿te parece?
Pero
y al regreso
no,
seguimos
gusto.
Hablando de hogares saludables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que nuestro hogar sea saludable? Hablamos de estas barreras, también algunas que bloquean el paso y pueden dañar nuestra salud. Podemos caernos, nos podemos resbalar, podemos tener accidentes en la cocina, hablamos también del baño. Me gustaría también hablar de las mascotas, porque quizás cuando se nos enrieda por ahí a la mascota nos podemos caer, y cuidado con las cuerdas, cuidado con la correa. Bueno, tenemos que tener en cuenta esto también, y después hablar de algunos productos que podemos llegar a tener en el hogar que pueden ser nocivos, tóxicos, tener cuidado también con el uso de aquellos que, bueno, pueden combatir las plagas, que también son veneno, y cómo hacer con esto y cómo hacer con los residuos en el hogar, para que también no contaminen y tengamos un hogar verdaderamente saludable. Vamos a la música, Ana. Después de la música hablamos de todo esto.
Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Compensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona.
Zona de promesas, la Negra Sosa junto a Gustavo Cerati. Seguimos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre, ella es médica, creadora y directora de Faidela. Faidela queda en Duarte Quirós 2857 en Córdoba, para aquellos que preguntan, Duarte Quirós 2857. Faivela es este lugar de acompañamiento, ¿no? Esta fundación para no solamente el acompañamiento, sino asistencia y cuidado de nuestros queridos viejos. Hablamos de hogares saludables, un poco el concepto al cual nos referimos, lo explicamos en el primer bloque. Vivienda como un elemento indispensable, ¿no?, para el bienestar del individuo y formar un hogar con todo lo que eso conlleva, la armonía interior, pero también el cuidado que día a día tenemos que tener. Ana, ¿qué decir, por ejemplo, de los residuos? Los residuos, uno de los factores importantes de contaminación dentro del hogar, ya que sabemos que deteriora el ambiente y también puede poner en riesgo la salud de las personas que habitan en el hogar. ¿Qué decir al respecto de esto?
Bueno, es muy importante el orden en eso, porque tener bien clarito, por ejemplo, hay residuos de medicamentos, de elementos de limpieza, desde el jabón, el detergente, la lavandina, la perfumina, lo que fuere, que a veces es común en algunas casas, que se compra en bidón y después se trasvasa a una botellita chica de medio litro para poderla tener más a mano, manejar mejor, en fin, por lo que es más barato, o incluso se compra suelto, porque hoy día en muchos lugares se compra todo suelto, y entonces, por ejemplo, ya viene la botellita de medio litro y demás. Bueno, no tiene cartel, y muchas veces es común que la dejemos fuera de su lugar. O sea, lo importante es que sepamos que lo de higiene y limpieza tiene que estar en un lugar. A veces en la mesa tenemos todo, tenemos los remedios, tenemos el control del televisor, tenemos lápiz y papel, tenemos la aguja, el hilo para coser. O sea, se convierte la mesa en una especie de nuestro pequeño hogar, ¿no es cierto? Ahí tenemos todo a mano, la tijera y, bueno, residuos. Voy usando una servilletita de papel, voy usando, desocupando un blister de un medicamento. Y sobre todo el tema de los elementos líquidos tóxicos, ¿no es cierto? Que de hecho son importantes tenerlos en la casa, un poquito de lavandina y demás. Pero el problema es cuando no tiene el cartel. Hemos visto accidentes muy serios con esto de tomarse directamente lavandina porque estaba en una botellita de gaseosa, que además era la que usábamos siempre, entonces, o de agua, ¿no es cierto? Y además tener un tacho de basura fuera del lugar, afuera de la cocina, del lugar donde manipulamos los alimentos, porque ahí siempre van a ir hormigas, cucarachas, ratas, en fin, eso es parte de la flora y fauna que tenemos en las mejores ciudades, ¿no es cierto? O sea, eso no... Y con más razón, entonces hay que tenerlas muy, muy adiestradas y muy lejos de lo que es el momento de la comida, porque, en fin, venimos del mercado, dejamos todo, las bolsas, todo, la papa que tiene tierra, la misma la batata, o sea, los elementos, las verduras que son y están junto con la lechuga, y a veces no vemos bien para lavar ese tomate, esa zanahoria, y bueno, la estamos contaminando nosotros mismos. Es una cuestión de hábito, pero es común que por la famosa pereza, porque no tiene otro nombre, la pereza nos lleva el mismo trabajo dejarlo en un lugar que en otro, a lo que fuere, cierto, a la bolsa de residuos, y bueno, es muy importante esto, porque y a veces la dejamos al tachito muy a mano y me levanto y me lo llevo por delante, y ahí nomás ya me caí. Somos de poner las cosas en el suelo, cerca, en el medio, y sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy importante que, o sea, soñemos con hacer el propósito de que nuestro hogar hoy y a partir de hoy va a ser más saludable que ayer, por ejemplo. Porque es parte de la salud integral de la persona. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, higienizar y adecuar a nuestras limitaciones que vamos teniendo, ¿por qué no? O sea, no, eso no es ningún drama, se puede perfectamente.
Por supuesto
arreglar
que sí.
Las cosas.
Nos hablabas de estos bichitos que a veces es flora y fauna que conviven en el hogar, pero algunos que son
Sí.
muy, muy molestos y tenemos que tener cuidado con el manejo de sustancias peligrosas al respecto de esto, ¿no? Como vos decías, cuidado con no mezclar en botellas que no corresponden los que
Sí.
son, bueno, para limpiar y también para combatir ciertos vectores, porque hay que hablar de vectores, ya que sos médica, te aprovechamos,
Sí,
doctora,
así
porque
es,
tenemos
así
que
es.
hablar de estos bichos que no solamente están ahí de decoración o son molestos, sino que algunos son vectores de ciertas enfermedades, ¿no es así?
Así es como el dengue, por ejemplo, que están, que desgraciadamente en nuestro país ya es frecuente verlo y que es por el mosquito que prolifera en lugares donde hay agua estancada y cerca del hogar, porque ese mosquito no viaja muy lejos. Así que él ya establece su hábitat bien, bien cerquita nuestro, como para tener, diríamos, el alimento cerca, que somos nosotros o los animales que él vive de la sangre. O sea, entonces es muy importante, por ejemplo, los mosquiteros en las ventanas, es una inversión, no es un gasto. Hay que verlo como una inversión en salud. Es muy importante que toda la vivienda, toda, absolutamente, incluso la puerta de entrada, debiera tener su mosquitera, cosa de poder atender y estar mirando la luna, pero bueno, a través de un prolijo, ¿no es cierto?, y bien cuidado. Y los roedores, que por supuesto transmiten enfermedades, las moscas se asientan en cualquier lado y después vienen a nuestro vaso, a nuestra comida, al plato, ¿no es cierto?, a la olla, a lo que dejamos fuera, no nos damos cuenta, decimos, no, bueno, lo guardo después, mañana en la heladera, esta noche dejo todo como está. Y bueno, que sea la comida, el pan, taparlo, las galletas, lo de consumo que está sobre la mesa. Y lo que más me preocupa son los remedios, que a veces sacamos la pastilla porque es una caja muy grande y bueno, queremos reducirla, y después no me acuerdo si la tomé o no la tomé. Existen unos dispensers muy muy lindos hoy día para dividir si es a la mañana, a la noche, si es de lunes a viernes, si es sábado, si es domingo. O sea, se puede fabricar, si no, no hace falta andar gastando
sí.
en eso. Puede ser parte de la artesanía que hagamos en casa e ir adaptando nuestro propio hogar.
Sí, si no me adapto en esto de la medicación, me quedo con este último punto, puede llegar a haber una intoxicación por sobremedicación, ¿no? Aquí
es.
Cuando me tomo dos veces o tres veces a veces la pastilla, porque no me acordé, porque tengo desorganizado el pastillero, o no tengo pastillero, tengo solamente el blister, no me acuerdo, no hice ninguna marquita, porque hay algunos tips para dar, Ana, para
¿sí?
Prolijar un poco la toma de estas medicaciones, que algunas enfermedades que son crónicas y necesito tomarla todos los días, ¿no?
Efectivamente, y me dice, y le digo, ¿por qué no toma la medicación? Porque me olvido, porque la tengo, no sé, en el baño y ahora yo estoy en la pieza o estoy en la cocina y me olvido, me distraje con la radio, con la televisión, con la novela, con lo que sea, y no la fui a buscar a horario. Hoy día existen hasta las alarmas en el celular que te pueden poner, sobre todo hay una gota para los ojos que tiene que ser siempre a la misma hora, exactamente a la misma hora.
Sí.
Y eso es muy importante ponerse la alarma, porque justo coincide con el momento a lo mejor de que está lleno de gente, la casa o lo que fuere. Y bueno, tenemos que usar todos estos elementos. Y no es despilfarro, no es nada, es sensatez, es prudencia. Es prevención, ¿no es cierto? No, en esto no tenemos que machacar todos los días un poquito. Toma la medicación, me olvidé. O bueno, y como no me acuerdo, la vuelvo a tomar. Los dos extremos, ¿no es cierto? La intoxicación o la no medicación porque no la voy a buscar. En esto los familiares, el cariño se demuestra en estos pequeños detalles. El amor es de pequeñas cosas. El cuidado es una palabra muy grande y eso le enseñamos en los cursos a los cuidadores. Cuidar a la persona es tener absolutamente esta infinidad de detalles que hacen saludable el hogar, ¿no es cierto? Y la convivencia de todos los días con los otros, porque me traen el nietito a cuidar unas horas. Y bueno, entonces tengo que empezar a guardar todo. Entonces empecemos primero por ya ponerlo en un lugar, pero no en un lugar donde ya me olvidé que dónde lo puse, o donde ya no lo voy a tomar porque no me acuerdo, ¿no es cierto? A lo mejor estoy muy desprolija en lo que te estoy diciendo, pero es lo de todos los días que estoy escuchando, ¿no es cierto?
Sí, 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 se entiende. Después, me gustaría, después de una canción que nos va a regalar ahora Alejandro, que me hables de los testimonios concretos de los cuales vos atendés en Faidela, en los hospitales y en estos barrios que vos vas a visitar a estos adultos mayores cotidianamente. ¿Qué es lo que les sucede a ellos y cómo han solucionado con cosas muy simples aquellas barreras arquitectónicas, aquellos objetos que les provocaron algún accidente, algún dispositivo en el baño? Con algo concreto y testimonial, ¿cómo se puede, bueno, solucionar para que tengamos verdaderamente todos hogares saludables? Si te parece, después de la canción.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
La casa de mi madre huele a brisas de geranios. Paseándose en el patio a hurtadillas van los años y una canción le habita los silencios. La casa de mi madre guarda espacios de nostalgia. Jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia. Y esa ilusión le habita los silencios. Y hoy vuelvo a buscarme en la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo la noche y el río. Me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo.
Gracias, Ale, por la música. Seguimos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre sobre hogares saludables, barreras arquitectónicas, manejo de la basura, plagas, sustancias peligrosas, que eso después lo vamos a tocar en detalle, pero ¿qué decir sobre estos testimonios concretos que en tu tarea ardua, cotidiana y periódica tenés con nuestros queridos adultos mayores, Ana?
Bueno, mire, es muy frondosa la experiencia porque, gracias a Dios, ir al domicilio, que a mí me encanta ir a la casa, más que vengan al consultorio, porque es una forma de entrar en su mundo, ¿no es cierto? Y de ver dónde está el problema, porque a veces un relato es una cosa es lo que yo una vez te supe contar, me duele la cabeza y resulta que era que se le había muerto el perrito. Entonces, en realidad, una cosa es la vivienda, el lugar donde está. Entonces, a mí me encanta ir a los domicilios y ahí es donde uno descubre la persona, o sea, ve en su integridad, ¿no es cierto? Que ha sido un gran artesano, que ha sido un pintor, un escultor, un experto en manualidades o en eximio artesano en cueros, o sea, cosas maravillosas que hemos detectado de gente muy sencilla, humilde y que nadie la tenía en cuenta absolutamente, pero que todos tienen su pequeño tallercito en algún rincón donde expresan se desarrollan sus habilidades, ¿no es cierto? Sí. Y acá es donde ellos tienen mucho cuidado, me acuerdo patente que fui a un hogar donde estaba una abuelita cuidando a su nieta. Y me dice, me acabo de cometer un error. Claro, dos cosas muy frecuentes. Los envases de los medicamentos, a veces esos frasquitos, son muy simpáticos o de gotas. Y bueno, se lo dejamos para que juegue. Y él inmediatamente se lo lleva a la boca.
Claro.
O la pintura de uñas. Las pinturas y los medicamentos son las cosas más comunes que, además de, bueno, ya lo más serio sería el detergente, la lavandina, como dijimos, pero estas cosas, estas pequeñas pavadas, o sea, de lo ordinario, lo de todos los días, o los botones, o la, y esta abuelita cosía, y también le había ya pasado y me contó la desgracia de un nieto que se le atragantó un botón, obviamente, se lo llevó a la boca enseguida.
Sí.
Y eso, fíjate vos, un detalle, o un alfiler de gancho, es muy común que ellos, una bolita, ellos se lo llevan a la boca enseguida, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros decimos, bueno, pero si yo estoy sola, si soy yo sola, y justo se me cayó la bolita o algo, y la piso y ruedo y caigo, ¿no es cierto? O sea, infinidad de ejemplos te podría decir, pero creo que es muy importante que acá, también esto que te dije de la heladera roja me llamó tanto la atención porque
genial.
El televisor también tenía un color así muy muy verde, muy fluorescente, cosa de que para no llevárselo por delante también, ¿no?
¿Qué
cierto?
Sucede con los colores? ¿Por qué la intensidad de colores o diferenciar con colores? ¿Cuál es la explicación de esto?
Y porque si no, si son siempre todos blancos las heladeras, son todas claritas o grises, no la ves y no sobre todo la gente mayor que va perdiendo la visión ya no la ve, decir que al tanteo va y la encuentra lo mismo, pero si tiene un color llamativo que no daña para nada, puede ser llamar una feria. Decían, el otro día fui a un hogar donde había una luz sobre la mesa, ¿no? Y parecía una ducha, y era tal cual una ducha que se la había fabricado ella misma, que era un caño con un, y ahí le había puesto la bombita sobre la mesa, pero era una auténtica ducha larga, para no tenerla sobre la mesa. No sé, era gracioso, pero en realidad era útil, muy útil,
claro,
llamará
sí.
la atención. En definitiva, desmitificar, porque este es el living, acá no toco y tengo estatuitas y tengo cristales y cosas, por supuesto de antaño y valederas y que todas significa un recuerdo, pero en el momento, pero yo estoy en la cocina, porque es mi lugar, el lugar sagrado, sobre todo, el lugar más concurrido, vamos a decir, es la cocina. Y a mí me hacen pasar a la cocina y es, yo prefiero eso, o a la habitación. Unos hijos le habían, era toda de tierra la casa, pero en la pieza de la abuelita le habían puesto cemento, ¿no? Y ella, bueno, tenía por lo menos, dice, sí, no, esta pieza es de mi madre y ella está ahí, y ahí yo se la mantengo. Vieras, era parecía un hotel 5 estrellas, la piecita, y todo el resto de la casa era de tierra, absolutamente. Pero ¿qué pasa? La persona esta desenvolvía toda su vida ahí adentro, todo
claro
su día
sí.
ahí adentro.
Claro.
Entonces, ¿por qué no hacérselo agradable, cómodo? Esto tiene mucho que ver con el cariño, con la dedicación, con el prestarle atención. Es muy simple, no es nada del otro mundo, pero nosotros nuestra misión es esa. Yo entro y empiezo a sugerir cosas a veces, con mucho cariño, o sea, con mucha riéndonos, ¿no? Pero ¿qué le parece si esto lo ponemos más allá? Mire, tenga cuidado con esto, es una cosa punzante. Y justo me lastimé, sí, los otros días me los llevé por puesto. Y todos tienen arañazos o raspaduras o lastimaduras de cosas de la casa. A todos
sí,
nos
hay que
pasa,
tener cuidado
¿no?
con eso, a todos. Marta, por ejemplo, desde Puerto Madryn, nos cuenta dos situaciones. Dice, en el momento de tomar la medicación por la mañana, yo dejo las pastillas sueltas sobre un platito y así sé que las tomamos junto a mi esposo y el resto del día me avisa mi esposo que suena la alarma en su celular, aunque lo recuerdo, pero lo considero como un acto de amor mutuo. porque tanto por la mañana estamos atentos de nuestra medicación, igual que por la tarde. Nos cuenta Marta y agrega que en el baño ellos tienen un barral en la bañera por la prevención y estamos muy atentos a todos. Somos dos adultos de más de 60 y tratamos de cuidarnos entre nosotros. Lo importante en el cuidado respecto a lo que nos rodea es prestar atención y tomar conciencia que no hay que hacer las cosas a la ligera. Cuando vienen, por ejemplo, los nietos, nos cuenta Marta, a visitarnos, estamos atentos y lo que puede lastimarlos también a ellos. Alguna situación bien completa en la que le sucede a Marta, bien cotidiana y verdaderamente con mucha conciencia, Ana, ¿no?
Así es, fíjate que justamente esos detalles hacen al cariño y al cuidado. Y es mucho más llevadero porque llega el nieto, lo tengo que cuidar 2 horas, entonces desordeno todo porque saco los juguetes que tengo en un baúlcito, tiro todo al suelo o él se tira todo al suelo. Bueno, después viene el recoger eso y el juntarlo y volverlo a poner en su lugar. Y es una educación permanente también al niño decirle, bueno, ahora lo juntamos y lo volvemos a guardar. En el dispensario donde yo hago guardias, ahí pasaba igual, había una caja enorme llena de juguetes para las mamás, sí, los días que va la pediatra. Entonces se desparramaban todos, pero había un cartelito que decía, mamá, ayuda a guardar si el niño no lo sabe, o sea, como diciendo. Y bueno, devolver cada cosa, así podían aprovechar la semana siguiente o al otro que viene, jugar también con eso y saber que no es de ellos, que no le pertenecen. Otra cosa importante, es muy común el cosas dramáticas. Ayer he estado con un viejito que vino el nieto que se droga y le sacó las herramientas y se las fue a vender, o sea, le sacó lo único que tenía para trabajar, ¿cierto? Esto de la droga es un flagelo tan grande que ocasiona este tipo de cosas. Nos vamos del tema, pero en definitiva quedó él sin poder realizar nada de lo que hacía diariamente, de sus tareas cotidianas, ¿no?
Claro, qué doloroso, ¿no? Rezamos por esa persona también en particular. Sí. Dice otro mensaje, yo en la cocina, dice Yoli particularmente, en la cocina dejo todo ordenado y separo residuos, un recipiente para adentro para tirar residuos que no contaminen y afuera otro recipiente para restos de comida y varios. Mi habitación es mi lugar, es mi santuario. Ahí estoy con Jesús y María. Bien, ordenadito todo. Saludos, nos cuenta Yoli, ¿no? Qué importante en esto de los residuos orgánicos e inorgánicos. Tenemos que hacer este ejercicio en casa, ¿no? Quizás nuestros abuelos lo hacían y separaban esa cáscara de huevo, por ejemplo, para las plantas o hacían su compost. Hoy esto vuelve. Quizás en algunos corrientes como una moda, pero me parece algo indispensable que se vuelva a hacer para el cuidado del planeta, Ana.
Así es, porque, por ejemplo, yo lo escuché en la universidad, el mejor calcio biológico que hay en la naturaleza es la cáscara de huevo para osteoporosis, y le hacía, me acuerdo el profesor, juntar las cáscaras, lavarlas, secarlas al sol o en el horno si lo prende, y después molerlas bien, y una cucharada sopera de eso por día. Es fantástico, es la dosis, ¿no es cierto? Y a veces que son tan caros los remedios y los tenemos ahí a mano. O si no, las que tienen gallinas juntan, saben lo que es, o los que tienen animales, saben perfectamente que todo lo residual orgánico va a ellos, lo comparten con ellos, y en cambio solo se tira lo que es biodegradable, vamos a decir, pero en el sentido de, por ejemplo, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, la botella. Y si no, lo dejamos para el cartonero. Pero hoy día en las grandes ciudades ya está muy organizado esto, pero en las pequeñas, o en nuestro hogar, o en nuestro barrio, a lo mejor no llega. Y en el campo ni hablar, ya sabemos. Y si no, va todo a un pozo donde hay lombrices, y bueno, eso es la mejor tierra para después las plantas, ¿no es así?
Sí es. Nos envían una foto y dice, soy Ramona Martínez, así hice con los mismos envases de remedios, puse las pastillas de mi abuela que cuido, así la otra chica que viene a la tarde sabe lo que le toca. Y es una imagen de una bandeja con los frascos de los medicamentos que en su parte superior, en la tapa blanca, han puesto una N de color negro, una T de color rojo y una M de color verde, de la mañana, la tarde y la noche. Perfecto. Y está bien diferenciado, está muy bueno hacer este trabajo, tomarse el tiempo, es muy fácil verdaderamente porque estas letras están hechas con un fibrón y que discriminadas de esta manera, no hay confusiones, ¿no? Porque verdaderamente hay personas que toman así, una pastilla a la mañana, otra a la tarde y otra a la noche, Ana.
Y eso me hizo acordar a una reunión de vecinas de un barrio que su dedicación era hacer eso, casualmente, los cartelitos para las viejitas que estaban en el barrio. O sea, y ella misma decía, en vez de sentarnos a tomar mate y criticar a todo el resto o a lamentarnos de la situación, fabricaban estos pequeños envases con carteles para... Y bueno, era su forma de regalarles en la cuadra, cada una se hacía cargo de una cuadra, y porque era un barrio muy antiguo y tenían muchos viejitos, en cada puerta había un viejito. Entonces, bueno, este grupo de vecinas, fíjate vos en lo que se organizaron, y útiles, porque de paso les daban la oportunidad para la señora persona mayor sola, es muy desconfiada, y a veces no permite que se le entre a tocar nada absolutamente, de nada, ni del ropero, ni de meseluz, ni de... Y bueno, poco a poco irse ganando la confianza, pero simplemente para ayudarla a mejorar el bienestar de ella, ¿no es cierto? Y facilitarle que se le haga más fácil la vejez, que es un cuento largo, como decía doña Rosa, decía, la vejez es un cuento muy largo.
Y qué lindo. Es así. Dicen por aquí desde Montecaseros Corrientes, bendiciones para la querida doctora Ana, es una reina, como habla de visitar a sus pacientes, necesitamos más personitas así, qué grande. Te dice Silvia, que se comunica desde allí, te mando un abrazo grande, grande. Hay un mensaje de una persona que no se identifica, dice, hola doctora Ana, ¿qué palabras puedo tener yo que con mis 50 años ya estoy perdiendo mis piezas dentales? Estoy muy angustiada y deprimida, ¿qué me puede decir? Quizás este es un tema de estar dentro del hogar con este problema, quizás que acongoja a esta persona y no se siente cómoda ni en su hogar ni con ella misma. ¿Qué podemos decir, Ana?
Justamente, bueno, volviendo al calcio biológico, después de los 45 empezamos a perder, sobre todo las mujeres, empezamos a perder el calcio, o sea, lo tenemos que reponer, y donde primero se nota es en las uñas y en los dientes. Ahí es donde hay una grajea que trae el calcio y el flúor juntos, que son los dos minerales necesarios. Va a notar un cambio enorme si tomara una por día de esa pastillita, que es la única que viene, calcio y flúor, que lo pregunte en la farmacia, ya es una grajea amarilla, que tome de lunes a viernes una y va a ver cómo enseguida va a reponer. Es nada más que la tome así, por ejemplo, dos bocados en el almuerzo, la toma y sigue comiendo, el cuerpo la reconoce como si fuera una comida más, ni se entera que la toma, entonces la asimila fantástico, ¿no? Ese es el mejor momento para tomar así lo que tenemos que reponer de calcio y de hierro, sobre todo,
sí,
¿no?
Así es. Tener en cuenta eso. Un mensaje dice, buenos días, Vero, bendecida mañana, Radio María, mi fiel compañía, soy Sandra de Villa Regina, te cuento que vivo en mi casa materna-paterna, aquí nací, me crié y por circunstancias de la vida nunca me fui, me casé, crié a mis hijas en esta hermosa casa junto a mi esposo, hoy ellas ya volaron a hacer su propia vida, estamos con mi esposo y mi padre de 89 años, y el lugar preferido, ninguno en especial, todos me agradan dentro del hogar. Donde más tiempo pasamos es en la cocina, en el verano en el parque, donde vuelven los hijos y disfrutamos del verde y del agua de la pileta. Nos gusta compartir mucho las comidas en el living, recordando lindos momentos. Quiero preguntarle a la doctora si no haber tenido un cambio de vivienda afecta la vida personal y familiar. Y yo agrego a esta pregunta de Sandra, Ana, si el cambio en realidad de vivienda afecta. El no cambio afecta y el cambio, ¿cómo afecta a la persona, sobre todo si es adulta mayor?
Afecta mucho, mucho. Cualquier cambio, si la sacas de su entorno habitual, de una casa donde estuvo 40 años, afecta. Pero ahí hay un trabajo que hacer de conversación mucho y de convencimiento de que vale la pena ese cambio. O sea, de que es para su bien. No estoy hablando de cuando la desarraigan así de prepo y la llevan a un geriátrico, Dios nos libre, pero eso lo vemos todos los días también. Y a veces engañada la llevan. Sino estoy hablando cuando se hace todo muy sensatamente, coherentemente, de decir, bueno, mira, esta casa en este momento está necesitamos refaccionarla o arreglarla, o por alguna circunstancia de laboral o lo que fuera, hay que venderla, cambiar. Y bueno, mira, será para bien, Dios dirá qué nos espera allá, a lo mejor nuevos vecinos, nueva gente que a la cual con la cual compartir algo. Sí, porque acá es muy lindo todo, pero estoy muy solita. En cambio, allá va a tener más compañía, ¿no es cierto? Buscarle siempre el lado bueno y positivo del por qué el cambio. Que no sea una conveniencia nada más que mezquina de alguien que simplemente quiere deshacerse de la persona, porque desgraciadamente hay que decirlo con todas las letras, Verónica, es así. Vemos las luces y sombras en este tema, ¿no es cierto?, del desarraigo de la vivienda. Y bueno, que sea para bien siempre puede suceder, de hecho sucede. Siempre me acuerdo de los inmigrantes cuando vinieron, bueno, eso fue un hecho muy traumático, un triple trauma, la guerra por un lado, el perder todo, familiares, bienes, y caer a un lugar desconocido, idioma desconocido, bueno, y fue un volver a empezar. Ellos me enseñaron tanto a mí, yo siempre les preguntaba cuál era la motivación por lo cual siguió adelante, y volví a empezar, y bueno, porque bueno, tengo fe, Dios, ¿por qué no? Tengo habilidades, tengo esta oportunidad, ¿qué voy a hacer? No podía arreglar la guerra en mi pueblo, y ahora, y hoy día, esos inmigrantes se repite en los laosianos, en los iraquíes, en un montón de gente, igual que nosotras, pero que está con unos gravísimos problemas, y muy cercanos tenemos los venezolanos, y conversar con ellos y verlos cómo valoran ese cambio en la gente grande, y siempre dicen lo mismo, yo no la pude sacar a mi mamá, quedó mi mamá y mi papá allá, y generalmente a la gente grande les cuesta horrores desarraigar, dicen, no, ¿para qué? Si yo, para dar trabajo, no es trabajo, o sea, es que estamos para compartir juntos los días y las horas, y las tareas y el desarrollo de todas nuestras actividades. No es fácil esto, no es fácil, pero hay que ver cada caso, ¿no es cierto?
Absolutamente, sí. Por acá dice, doctora, quiero saber o empiezo a saber a los 67 años que a veces nos volvemos un poco desconfiados porque nuestra memoria nos juega malas pasadas y necesitamos de un orden estable en la casa. ¿Qué hay que decir sobre esto? Dice Clara.
Bueno, justamente es cierto. El motivo de desconfianza, la desconfianza es inseguridad, sobre todo. O sea, al no tener seguridad, no tenemos confianza. Eso en general, en todos los aspectos que le quieras ver, ¿no es cierto? Entonces, si es inseguridad el problema, porque no veo, porque no escucho, entonces no sé de qué están hablando, qué están diciendo, o ya me aíslan, o lo que fuere, o ya no camino bien. Entonces, son inseguridades físicas o psíquicas que voy teniendo y, por tanto, me genera una desconfianza terrible. Y esto es casi universal, ¿no es cierto? Es que una cosa trae la otra. Pero no es por maldad, no es porque de golpe somos malos o somos... Pero bueno, ni egoístas ni nada, simplemente no estamos seguros y, por tanto, desconfiamos. Es así. Pero hay que trabajarlo mucho eso, no dejarlo avanzar, porque si no... me vuelvo una vieja huraña desconfiada que nadie, ahí me aíslo y nadie se me acerca, Las cuidadoras tienen mucho problema con eso porque dice, voy con lo puesto y con las manos bien libres y que vea que no llevo apenas la llave de mi casa y a lo mejor el celular, pero nada más, por ningún bolso, porque si no desconfían de que pues yo me lleve algo en el bolso, ¿no es cierto? O si no, de entrada decir, bueno, ¿dónde puedo dejar esto? Cambiarme, tener un aparador, algún lugar, un armarito donde dejar, cambiarse la ropa, dejar todo y recién entrar a las zonas más delicadas, que vendría a ser la pieza, el baño, la cocina, el living, ¿no es cierto? Así generamos confianza, pero cuesta mucho esto, porque no nos convence entrar una extraña a la casa, ¿no? Es todo un tema este.
Susana se comunica y dice, en general los hogares humildes, hay mucho desorden y solamente en la casa, sino también en los patios. Me gustaría tener una orientación de la doctora de cómo hacer para ayudar en este sentido, pregunta Susana.
sí, el patio es un lugar hermoso, posible de esparcimiento, o sea, es la continuación de la casa, y es incluso para tener, compartir con la vivienda con plantas, con mascotas, o con lugares de, o con tallercito, como decíamos, de, y bueno, a veces es un desorden el patio, y sin embargo tendría que ser al revés, el lugar donde yo salgo a tomar ese sol que lo necesito todos los días, y que debo tomarlo, y bueno, saber cómo llegar a ordenarlo. Bueno, miremoslo desde la ventana con cariño, miremoslo con otros ojos. El día de hoy yo voy a mirar el patio diferente, porque si no estoy tan acostumbrada al desorden o a las cosas que se me van acumulando. Y la visión de renovar el día y renovar la visión del día es importantísimo. Es tomar distancia, me voy con los ojos cerrados hasta la pieza y de allá vuelvo de nuevo, a ver cómo veo de nuevo este lugar. Y el patio es la continuación, es lo fundamental, que esté hermoso. Es el lugar que nos da alegría, que nos recrea, que nos ayuda. Y no es un martirio decir, uy, qué desorden, me agobia, me deprime. Y bueno, tengo que cambiar yo para que cambien las cosas alrededor. Ese es el tema.
Queremos agradecerte mucho esta reflexión y esta información propicia para cuidarnos dentro de nuestro hogar, Ana. Queremos agradecerte mucho tu presencia en este programa nuevamente.
Al contrario, y muchísimas gracias por permitirme compartir tantas experiencias lindas. Un beso grande a todos.
Será hasta el próximo martes. La doctora Ana Teresa Aguirre.